15 minutos pasaron ya de las 4 de la tarde y ahí se va lejos Babasónicos, pero tenemos invitado,
sí,
Marco Citadini.
Lo hemos anunciado, Rafael Spregelburg está aquí con nosotros. Una alegría que estés, ¿eh?
Igualmente, gracias, igualmente para mí. Gracias.
A Rafael lo vemos por todos lados y quizás en ningún lado en algún punto, ¿no? Porque digo, hay estreno.
¿Cómo funciona eso?
Claro, porque digo, porque vos lo podés ver en Génova, podés ver algo que se estrena de Rafael en Génova y en Mar del Plata, una, esto por supuesto en su rol de dramaturgo, una película que se estrena como Los Adoptantes hace muy poquitito.
Noviembre.
Y a la vez, hay tan pocas salas a veces para ver cine argentino, hay muchas veces tan pocas posibilidades de ver teatro como el que Rafael promueve, que obviamente que tiene un riesgo, que tiene un desarrollo, que tiene alguna cuestión, que está todo el tiempo y a veces no estás, ¿no? Es un tema ese.
Ahora entiendo muchas cosas sobre mí mismo,
sí, claro,
ahora que lo pones de esta manera. Claro, estoy,
que
pero
venir una vez por
así,
semana,
así me explican
así
cómo hacer. Estoy,
cosas,
pero no estoy. Es verdad, es verdad. Yo, me preguntás en este momento qué estoy haciendo. Y estoy medio de vacaciones,
claro,
pero nunca tengo vacaciones, pues siempre debo algo. Así que es un poco así. Estoy y no estoy en todas partes.
Por supuesto, Rafael es dramaturgo, ha sido director, es actor él mismo. Lo hemos visto en una gran cantidad de películas con muchísimo éxito y además muy premiado, y trabajás muchísimo para teatros públicos. La verdad que eso yo no lo sabía. Algunas veces hemos conversado, muchas veces, o un par de veces por lo menos, y yo no lo sabía, para teatros públicos del mundo. Creo que hiciste una obra para Frankfurt, algunas otras para Europa, ¿no?
Sí, en realidad trabajar para teatros públicos. Uno no es un empleado de los teatros públicos, sino que ellos te comisionan la escritura de obras. Pero
bien,
es algo que no me pasa en mi país, pero sí me pasa en otros. Eso es lo que me pasa.
¿Y por qué?
No soy yo la persona a quien dirigirle la pregunta. Habría que preguntarle
no.
a los que manejan los teatros.
¿Pero por qué allá?
Porque, a ver, ¿por qué no acá? Creo que puedo entenderlo. Acá no hay una política de que el dramaturgo sea el primer o el puntapié inicial de la creación de una obra, ¿no? En general, casi siempre son los actores, los directores, los que llevan adelante los proyectos. Y es muy raro que un teatro diga, bueno, este autor nos interesa, vamos a financiarle su próxima obra para estrenarla nosotros a ciegas, a tontas y a locas,
claro,
como sí hace Europa. En Europa, las ciudades ricas, culturalmente, no tienen un teatro público, tienen varios.
Ajá.
Y estos teatros públicos compiten entre sí para lograr un perfil, una identidad. Entonces, cuando alguien descubre un autor, se lo disputan, se lo pelean. Entonces dicen, queremos ser nosotros quienes estrenemos tu próxima obra. ¿Puede ser? Te preguntan. Es muy difícil decirles no.
¿Y qué fibra tocas en ellos que te piden y que te disputan? Porque
bueno,
viviendo, más allá de que vivís en una ciudad bastante cosmopolita como es Buenos Aires, seguís siendo tenés una mirada propia. Y esa es la que les debe interesar.
Yo trato de no indagar mucho en el asunto porque en cuanto conozca la respuesta me parece que me voy a quedar sin trabajo. No, pero de verdad, creo que una parte es casualidad y otra parte es entender que ese ellos, porque vos preguntás qué fibra de ellos, ese ellos no existe. Es completamente distinto estrenar en Bruselas que en Madrid o en Berlín.
Claro.
Digo, por mencionar lugares donde he trabajado recientemente y donde a lo mejor rechazan con asco la última obra que es celebrada en otro teatro y vos dices, pero entonces, ¿para quién escribo y cómo? Entonces yo he optado por escribir para mi nicho, para lo que yo vería aquí en Buenos Aires.
Claro.
Después cruzo los dedos. Como en Buenos Aires no las puedo estrenar, se están estrenando todas afuera.
Y ahora vamos a eso, ¿por qué no las puedes estrenar en Buenos Aires?
A ver, yo vengo del teatro independiente, ¿sí? El teatro independiente es un lugar de muchísimo laburo, de mucha autogestión y de muchísima pérdida de dinero. No,
claro.
Es muy difícil vivir de eso. Cuando de pronto tomás decisiones personales que te llevan a un modo de vida cosmopolita, o empezás a viajar, y digo, bueno, ¿por qué voy a perder plata acá si puedo ganarla estrenando en Génova o en Augsburg, como es este momento? Entonces empezás a trabajar un poco fuera de tu eje, que es este. Yo, si ahora quisiera, yo no tengo trabajo en los teatros públicos, por ejemplo,
claro,
aquí. No, lo tuve en el Cervantes hace 4 años,
claro,
en la dirección de Tantanian, que por cierto está en este momento, que no se sabe si sigue o
sí.
No lo llaman a ninguna reunión con el ministro para saber si... Sí.
Leí un apoyo tuyo, ¿no? No solo tuyo, pero de alguna gente, digo, en función de este trabajo serio que vos decís que,
bueno,
que hizo, ¿no?
Tantanián logró poner al Teatro Cervantes, que ya venía funcionando y sí, demás, pero lo puso en un lugar de calidad internacional. Empezó a ser un lugar en la mira de productores y directores similares de teatros del mundo. Para nosotros artistas que pudimos trabajar allí y demás, fue como una especie de novedad, una especie de lujo. Ahora hay que ver si eso es lo que quieren como perfil de este teatro o si se decide que sea, en vez de ser un teatro plantado a la vanguardia, quieren un teatro ecléctico, como suelen ser los teatros públicos aquí, y a la retaguardia. Es decir, un poco de cada cosa para satisfacer a todo el mundo, algún clásico para que los chicos que van a la escuela puedan ver teatro. Es decir, nunca el teatro público, creo yo, en Buenos Aires se ha posicionado tan claramente en esa vanguardia. Esto tiene un precio, me parece que tiene un costo, y ahora se está decidiendo si ese costo se paga o no. Es muy triste, es una situación... Pero digo, es la única vez que trabajé realmente acogido por un teatro público, como a lo mejor sí me pasa en Alemania o en Austria o en otros lugares, fue en el Teatro Cervantes. Es decir, creo que a los teatros públicos no les interesa lo que yo hago, y está bien. Y a mí me interesa la escena independiente, solo que ya no la puedo financiar.
Claro.
Desde los tarifazos o cuando las salas independientes empezaron a tener unos costos insufribles para quienes hacíamos teatro allí a pulmón, eso se trasladó naturalmente a las compañías.
Que eso es una... siempre fue una de las grandes... discusión no, siempre fue algo que se destacó mucho de Buenos Aires, que había un gran circuito de teatro independiente que podía hacerse, que hay veces con más costo, con menos costos, y que en los últimos años, esto que decís vos, se complicó muchísimo.
Se complicó porque además el Estado pretendió parasitar esa independencia, esa rabiosa independencia del teatro, y capitalizarla para sí misma. Por ejemplo, mira, hay ahora una polémica muy interesante. Un actor conocido publica en Facebook, cuenta que lo llaman para el FIBA, Festival Internacional, sí, de Buenos Aires, para hacer una obra, para un casting, para hacer una obra, y toda la remuneración es de 3.000 pesos, ¿no? Entonces dice, está bien, yo esto lo hago con mis amigos cuando la obra es mía y tengo el deseo de llevar adelante este proyecto y cruzo los dedos además para venderlo en un mercado internacional y poder luego financiar mi trabajo de la venta de esto. Pero que sea el Estado el que te proponga trabajar de esa manera, por casting, es decir, no es que está juntando amigos, está juntando actores profesionales para que sirvan a una idea de producción. Esto es deleznable y está pasando con una naturalidad. Ya la escena independiente se ha quedado prácticamente sin voz para denunciarlo.
Claro, ¿no? ese va en detrimento de la escena, del festival también.
Bueno, pero el festival va a seguir diciendo que hay una producción extraordinaria, una cantidad de obras, pero ¿en qué condiciones y con qué precarización se está produciendo ese teatro que antes era tan valorado? Yo creo que pertenezco a la última generación de autores o directores que nos llevaron a Europa porque venían al FIBA a ver qué se estaba produciendo, y que creo que ya no está pasando.
Espera, no quiero dejar pasar el número, porque me parece insólito. ¿3.000 pesos para qué?
Para ensayar y montar una obra. Supongo que se hará en tiempo relámpago, porque el festival es ahora y la convocatoria fue hace un par de semanas, pero...
Es un delirio.
Bueno, a ver, los actores independientes lo hacemos todo el tiempo cuando es tu proyecto, claro, y vos sos tu propio patrón.
Sí, se supone que esto sería como un paso para arriba, ¿no? En la misma escala y aún...
A eso voy. ¿Es posible que el teatro público o con una matriz pública como es el FIBA pueda gestarse dentro de esos valores?
Quiero detenerme en esto, porque vos decís que esto es en este FIBA, y en el FIBA anterior también pasaba.
No tengo idea.
Del año pasado, no lo sabes.
La verdad es que no lo sé. Claro. Sé que el FIBA cambió de fecha, a mí me perjudicó mucho ese cambio, porque también iban a invitar una obra mía que se hacía en el exterior, y con el cambio de fecha la compañía belga no pudo viajar, y entonces me desentendí un poco, pero... Creo que hacen con el presupuesto que tienen lo mejor que pueden, en vez de ponerse del lado nuestro y reclamar que ese presupuesto vuelva a ser el del histórico FIBA, que traía compañías extranjeras. Prácticamente no es más un festival internacional y se ha adaptado a las fechas de Santiago a Mil para reducir costos, que es un festival privado, el de Santiago, para reducir costos en los pasajes de compañías extranjeras. Creo que ha dejado muy... muy en claro que, bueno, esto, que se ha precarizado, independientemente de todas sus buenas intenciones, que todos las tenemos.
Seguro.
Pero la situación en la que estamos es esa.
Seguro. Y qué interesante esto, digo, de apostar a un autor, ¿no? Estoy pensando de vuelta en los teatros del mundo. O sea, quiero una obra de Rafael Spreuer, lo contacto, que él la escriba, lo financio, luego busco al director, busco, ¿es así el funcionamiento más o menos, o yo tengo un elenco estable y sé que voy a trabajar en eso?
No, es un poco así, porque los teatros europeos tienen lo que sería jefes de dramaturgia, que son los investigadores de en qué dirección se está escribiendo, y ellos son los que hacen la búsqueda de esa primera semilla teatral. Luego sí, le adjudican un director. El elenco suele ser el elenco fijo o estable, claro, de los teatros públicos, lo llama ensamble, ¿no? Así que sí, es raro que todavía en un continente que ha inventado el concepto de postdrama, donde el texto no es el elemento fundamental de la construcción teatral, esto es cuestionable y nos podría llevar horas de discusión, yo no estoy muy a favor, pero ocurre y es verdad, es muy raro que sea Europa la que siga manejando este modelo. Primero está el texto, luego un director lo va a poner en pie.
¿Y a vos qué te cuesta soltar los textos y que los tome cualquiera?
No me cuesta tanto porque son textos, director, claro, digo, son textos que yo escribo para mí. Vuelvo a repetir, yo no me adapto mucho. No es que ellos me dicen, al público alemán en este momento le está gustando mucho las obras con bananas. ¿Podés escribir algo con bananas? Claro. No, yo hago la obra que me gustaría ver a mí. Casi siempre ellos tienen un encargo que es temático, que es difícil de eludir, pero se puede. Es decir, queremos una obra sobre la muerte.
Bien,
el 99% del teatro habla de
la muerte, así que, de algún modo u otro.
Estar vivo es empezar a morir, chicos.
Cualquiera así que de mis obras. Entonces muchas veces uno refuerza un poquitito la descripción técnica para que entre dentro del encargo.
Muerte, dos puntos.
Y en algún momento aparece la palabra muerte. Ay, me muero, dice alguien. O sea que es un poco, pero lo entiendo, insisto, en un sistema de un mercado teatral que nosotros no tenemos acá. No es que acá los teatros están compitiendo para ver quién va a proyectar el próximo tema de inquietud y quién va de ahí a derramar sobre la sociedad una cantidad de contenidos, etcétera. Así que no me cuesta tanto, porque es un texto que yo les doy los derechos del estreno en el idioma del país y luego espero poder hacerlo acá. A veces espero 8 años para hacerlo acá y es triste porque cuando lo hago digo, yo no soy la misma persona que lo escribió.
Claro.
Bueno, fue lo que pasó con La terquedad, por ejemplo, en el Cervantes, y lo que ya me está pasando con al menos 4 textos nuevos que tengo que no puedo estrenar en la Argentina.
Lo de La terquedad fue, digo, ¿vos esperabas lo que pasó con La terquedad? Eso de que la gente la seguía pidiendo y la seguía yendo a ver, y vos planteaste una obra ambiciosa por todos lados.
No lo esperaba en esa magnitud. No, a ver, normalmente en el circuito en el que yo trabajo, en salas de 100 espectadores, eso es normal, y una obra mía, como la de muchos colegas, pueden durar 4 años en cartel, y es natural, y la gente las pide, pero son 100 personas por fin de semana. Esto era un teatro de 800 personas lleno, con una obra ardua de 3 horas de duración, no muy sencilla. No lo esperaba. Y me dio mucha ilusión, no porque fuera mía, pero mucha ilusión y mucha esperanza, porque yo sabía que la obra había funcionado en París, había funcionado en Frankfurt, había funcionado en Valencia. ¿Por qué no podía funcionar acá en esa escala, ¿no?
Estamos con Rafael Sprenger-Bourdet, dramaturgo, director, actor, el mismo. Vamos a seguir conversando hasta el final del programa. Ahora estamos en momento de noticias.
Pero claro que sí, casi las 4:30 de la tarde en toda la República Argentina. No sé si lo dijimos, pero están los controles Natalia Lubarov. Hace un rato, bienvenida, qué lindo es tenerla del otro lado. Lo decía Marco Cittadini, hasta las 5 de la tarde, verano 2020 Internacional.
Ya pasó gran parte del día. Estás en Nacional, la radio pública.
Nacional, la radio pública.
Unos mates y Nacional, la radio pública.
Muy bien, 16 y 34 minutos, aquí estamos disfrutando de algunas anécdotas de Rafael, bueno, porque has viajado por el mundo, digo, compuestas, a veces como dramaturgo, a veces como director de teatro, ¿no?
Y a veces como actor.
Y a veces como actor, desde ya, por supuesto, muchos te conocen por tus apariciones en películas, en algunos casos protagónicos, El Hombre de al Lado, quizás una de las más conocidas, pero no la única. Laburaste con Ginás, ¿no? Con Mariano Ginás.
Sí.
En las dos últimas películas.
Sí, siempre poco, me llama poco, pero sí me llama mucho El Pampero, también estuve en la última de Laura Chitarella, que se llama Trenquelauken, una película de 5 horas que todavía está en proceso de edición.
Qué ganas El Pampero, ¿no?
Bueno, pero es que hacen, yo creo que hacen al cine lo mismo que yo.
Que vos haces, claro. Teatro, digo, para quien no película, lo sepa, El Pampero, sí, es la que produjo también La Flor, 14 La Flor, horas.
Sí, películas que ellos les gustaría ver, que están fuera de todo formato, sí, y que por eso también interesan a los ojos del mundo, ¿no? Que saltan un poco por encima de las vallas.
Vos estás en La Flor.
Estoy, sí, en La Flor, sí.
Yo no la pude ver porque digo, no
yo
sé cómo.
Yo tampoco
no sé,
la pude ver.
¿Cómo? Pero no le mandaron ni aunque sea el corte de 2 horas y media.
No existe el formato streaming del Pampero.
No, yo ya sé, no te lo dan.
No, ni ellos, creo.
Pero él debe. Salió en Blu-ray.
¿Sí?
Salió en Blu-ray.
Yo no tengo reproductor.
Consigámoslo y no lo juntemos.
Te presto una PlayStation.
Voy un día a tu casa y lo veo.
Juntémonos, pero es un rato largo. Lo que,
sí,
lo bueno,
15 horas.
Lo bueno que tiene Rafael es que podemos poner a las nenas a jugar.
Claro.
¿No? Natu, vos también, porque es generacional.
Vamos, mandamos a todas. ¿Cómo, hermoso?
¿Cómo? Vos tenés 8 y 4, ¿no?
Un nene de 8 y una nena de 4, sí.
¿Escribís en casa?
Ahí está, el gran
en azul. El baño, no, ni siquiera.
Escribí en el subte mientras venía para Radio Nacional. Claro. Escribo poco en casa, hay que encontrar una dinámica, o cuando los chicos están en la escuela. No, es muy difícil. La cabeza, siempre me acuerdo de cuando no tenía hijos y leía a Raymond Carver, que los puteaba a sus hijos, que decía, yo nunca pude escribir novelas, solo cuentos cortos, que era lo que me alcanzaba el tiempo.
Claro.
Entre una siesta y la otra, y estaba resentido. Y yo,
aparte,
a
falta
yo decía,
de una, dos tenés.
Dos.
Claro. Sí,
a mí me decía...
Que pelean bastante.
No, claro, me digas, mirá.
A mí me decía un profesor de guión, fíjate que cuando alguien agradece un premio por guión, dice... a mi familia, que me aguantó y que entiende que yo tengo que escribir, que es difícil de explicar, sí, ¿no? Esa circunstancia.
Es muy difícil el uso del tiempo si uno no tiene reglas claras y precisas y yo no las tengo. Pero además es muy difícil las prioridades. Si vos estás escribiendo algo que no existe, que podría ser de cualquier forma, tenés dudas acerca de lo formal, y en cambio viene tu hija con un chocolatín a darte un beso, yo dejo la obra y claro, me voy a jugar. Sí. Entonces es difícil estar en casa por ese tipo de atención, ¿no? De los niños.
Y claro. ¿Y entonces dónde escribes?
Donde puedo, en los viajes, viajes de trabajo, casi siempre luego de terminado el trabajo. Es donde no solo porque puedo escribir ahí, es donde mejor aparecen las ideas.
¿En los bares?
¿Qué? No voy a bares.
¿No?
Como no tomo café, claro, nunca sé qué hacer en los bares.
Claro, es una excelente razón.
Perdón, ¿y en qué formato escribís? ¿En un anotador, en una tablet?
En todos los formatos, más bien en libretitas. Si tengo, nunca, es difícil que tenga justo la computadora encima en un momento en que no pensaba escribir, así que hago anotaciones y después las voy pasando.
Hablando de esto, lo hemos mencionado hace un ratito y además tuvimos una linda charla acerca de esto, y yo lo recomiendo y lo regalo a quien puedo, porque Rafael, cuando participó de Sama, de la película de Lucrecia Martel basada en el libro de Antonio Di Benedetto, escribió unos diarios del capitán Hipólito Parrilla, que, insisto, soy un gran promotor del libro, por donde puedo. Rompo los quinotos por dos lados, lean ese libro. Porque además vos entrás como si fuera una especie de humorada, entendés el chiste, la conciencia de Hipólito Parrilla, y de repente terminás metido en una reflexión acerca del ser, compleja y piola y profunda, que el que quizá no está avisado de que venía por ese lado, y bueno, se enfrenta a eso en algún momento de modo emocionante, creo que te lo dije alguna vez ya.
Sí, sí, fuiste muy amable. Bueno, ese es un muy buen ejemplo, una novela que escribí porque no estaba en casa.
Claro.
Nos fuimos 2 meses a Formosa, a Empedrado, sí, Corrientes, a filmar. Y yo volvía excitadísimo de la filmación, que era un delirio, entre los indios, a caballo, en un pantano. No teníamos ni a dónde bajar del caballo porque estaba inundada la locación. Uh-huh. Y llegábamos a las 6 de la tarde, no había internet, no había wifi en el hotel, así que yo escribía compulsivamente. Y de esos diarios, que son diarios reales, escritos cronológicamente, uno por día, salió la novela, que jamás pensé que se iba a publicar.
¿Nunca lo imaginaste?
No, era un ejercicio de ansiedad para lidiar con mi propio...
La puedes meter al lado de los libros de Herzog y Fitzcarraldo, que hay mucha simetría.
Hay algo, ahí hay sangre, ahí corre sangre. Nosotros no
llegaron a tanto.
No, para nada.
Pero generó ciertas cosas, ¿no? Porque Selva Almada también escribió algo.
Sí, Selva. Bueno, pues Selva creo que estuvo contratada por la producción para escribir una especie de impresiones sobre el... sobre el evento, un evento filmar la película.
De hecho, se la terminó eligiendo entre las películas de la década y demás, en buena parte de Europa también. Ahora, cuando te zambullís en un proyecto tuyo, ajeno y demás, ¿vos tratás de medir qué rebote puede llegar a tener? Digo, por ejemplo, Los Adoptantes es una película muy interesante, que toca un tema muy interesante y que por ahí no tiene el rebote que debería haber tenido, ¿no?
Bueno, son dos preguntas. Empecemos por lo más fácil, que es Los Adoptantes. Sí, a mí me pasó lo mismo. Fue una película muy clara desde el inicio sobre qué tipo de efecto buscaban producir. Es una película que podríamos decir absolutamente mainstream en su factura de producción, con un tipo de edición incluso que remite mucho a esta edición moderna de las series que ahora la gente consume con tanta avidez. Es muy llevadera, podríamos decir, es muy cómica, pero el tema es completamente disruptivo, ¿no? Es decir, que una pareja homosexual que decide adoptar, la angustia que implica tomar esa decisión, pasar por ese trámite, que es algo que sufren muchas personas, y al mismo tiempo con información real, casi te diría propagandística, acerca de la situación legal de la adopción homoparental en la Argentina, que es que está un poco a la vanguardia, ¿no? Aquí, parejas de cualquier tipo de composición familiar tienen las mismas condiciones de opción para la adopción. La película es disruptiva por su tema, porque además de ninguna manera toca la homosexualidad de sus personajes como un problema. Y yo no recuerdo antecedentes en el cine argentino. Donde
absolutamente natural.
Claro, donde eso situación. No se viviera.
El conflicto está en otro lado.
El conflicto está en otro lado, pero les pasa esto. Bueno, en ese sentido, la película es formidable, me parece. Y sí, es verdad, tuvo poca atención, pero poca atención. La que tiene todo el cine argentino.
Claro, por esto decíamos nosotros al principio todos los actores y todo están y no están, ¿no?
Porque... Bueno, pero es que la ley de cine que existe no se cumple. Claro. Las salas no cumplen con la cuota de pantalla, mienten, a lo mejor sí pasan la película argentina que tienen que pasar, pero a las 2 de la tarde, entonces luego dicen no la ve nadie, la levantan. Realmente hay, bueno, está implícito que esta política va a cambiar ahora con la nueva dirección del Inca. Estamos todos muy ansiosos con este tema, porque el problema de producción es grande, pero el gran problema es de distribución.
Claro.
Y no es que no está pensado, está pensado, pero no se hace cumplir la ley. Yo creo que es una película que va a durar mucho en otros formatos. Va a reaparecer cuando esté... Bueno, mucha gente, por ejemplo, la vio en Latam. Me dicen, la vimos en el avión yendo a no sé dónde. Y es decir, uno no tiene idea del alcance que a lo mejor tiene una película, porque duró una semana en cine, pero después no tenés idea por dónde sigue, ¿no? Esto es tan distinto del teatro. Por eso uno a veces, en ese tipo de proyectos, apuesta un poco a ciegas. No tenés idea de si esa va a ser una película que va a haber 1 millón de personas o que no va a haber nadie. Es muy angustiante para mí en el cine, porque nunca tengo los elementos para juzgar ese... En el teatro me es más fácil.
Es más fácil. En eso de la angustia, que es un motor necesario y obligado de cualquier artista, no hay creación sin angustia de alguna manera. ¿Te gusta trabajar con contención de gente conocida? Digo, ¿se repiten hay veces amigos, esquemas, circunstancias...?
Bueno, en lo que tiene que ver con mi teatro, trabajo casi exclusivamente en familia. O sea, son mis actores, mi familia, mi grupo. Cuando nos sentimos con coraje, abrimos un poco la puerta para que entre alguien de visita, pero no, no, somos un nicho reducido y vulgar de autorrepetición de nuestras convicciones. No sé, es muy difícil salir de ahí para ofrecer algo incierto. Lo que pasa es que yo tengo el enorme privilegio de poder hacerlo porque también me paso a la otra vereda cuando trabajo en otros países, que he tenido que dirigir y llegar el día, mi primer día de ensayo, a tener que elegir de los actores que me ofrecían, a gente que no conocía de nada.
Claro.
Y decir, también puedo trabajar en estas condiciones.
En otros idiomas a veces incluso.
Siempre, idiomas que manejamos, siempre pero en otro idioma.
Claro,
sí.
Claro.
Pero está buenísimo para mí porque puedo vivir esas dos vidas, ¿no? La idea de la prostitución absoluta con quien venga y también la idea de la fidelidad marital de este grupo, esta familia, que estamos cada vez más contaminados de nosotros mismos. Encima, vamos envejeciendo y los personajes de las obras no envejecen, entonces seguimos haciendo de chicos y chicas de 30.
Rafael Frey,
claro, es la solución.
El que lo está contando, claro, es como una especie de Dorian Gray absoluto, ¿no?
Pero si nadie te dice nada, ¿a quién le importa?
Pero viste que aparte las edades se van estirando, ¿no? Hay gente que vive en los 30 hace 25 años, más o menos.
Bueno, y ahora los de 40 son adolescentes, ¿no? Sí. Si su sistema de consumo es adolescente.
Es bravo eso, a la hora de construir argumentos, ¿no? ¿Cómo hablar generacionalmente cuando las generaciones se han mezclado?
Sí, qué sé yo, cuando vos lees los grandes clásicos y te olvidás que por ahí el tipo que lo escribió tenía 25 años cuando, claro, lo escribió, o que un gran compositor, ¿quién fue el que se murió a los 39 años de un parcel, me parece, de un resfrío? Yo ya estaría muerto en, claro, esos parámetros, ¿no? Y entonces, sí, han cambiado todas las categorías, pero sobre todo las categorías de consumo, ¿no? Fíjate cómo el cine de Hollywood está cada vez más parecido a lo que quiere el adolescente asiático.
Claro. Mm.
Series de superhéroes con personajes repetidos, donde ya conozcan los, no quieren nada nuevo, no los compliques. Y en cambio, por fortuna, están apareciendo estructuras. Yo estoy muy sorprendido por la calidad inesperada de algunas películas que encuentro en plataformas.
En streaming, claro.
Sí, que no pasan, sí, por los cines, ¿no? El otro día vimos una de Noah Baumbach, extraordinaria, la de
La historia del matrimonio.
Sí, pero además la otra, la de Meyerowitz.
La familia, la que está en Dustin,
claro, Hoffman. Película que pasó por los cines medio desapercibida y que, ¿por qué? Porque como allí pueden hacer películas de 2 horas y media duración, que los cines no quieren pasar porque se pierden la posibilidad. Entonces empiezan los directores a tener más libertades en estas plataformas. Y empieza por primera vez a aparecer de vuelta un cine adulto en la producción hollywoodense.
Que había tenido un bache, ¿no? Me parece a mí, digo, más allá de los esfuerzos que siempre hay.
Hace 3 años me parece que había muerto.
El cine para el público de 30 y algo a 50 murió dentro de lo que es el esquema de más de 10 salas en la Argentina, sí, y hay veces... Eso,
no vemos cine europeo, no, ya ni lo traen, es una vergüenza.
No.
Es una vergüenza.
Buenos Aires, que fue un gran receptor.
Pero es que lo mismo pasa en Francia respecto de películas alemanas o italianas. Todos consumimos lo mismo que dictamina Hollywood, que es lo que dictamina el consumidor medio asiático, que es el que es el gran mercado.
Por ahora no te llamaron de Asia, ¿no?
No, por ahí me llegó un mail y no lo entendí porque estaba en otro idioma y lo pasé al spam.
Ya lo vemos a Rafael como superhéroe en cualquier momento.
No, pero el teatro asiático no tiene nada que ver con el occidente, no. Y creo que nunca me van a llamar, ¿no?
Hablabas de estos consumos culturales a los cuales uno les entra con cierta mirada crítica, ¿no? Uno se podría dejar llevar. Cuando la ola es tan grande, vos te podría dejar llevar. Pero en ese lugar vos seguís manteniendo una mirada crítica sobre los consumos culturales, vos mismo, los que vos hacés.
Sí, me preocupa precisamente que hablemos de consumo. Que empecemos a pensar en los ciudadanos como consumidores y no como personas. Creo que, a partir de ese malentendido, somos los artistas los primeros en tener que denunciar. Hagamos aquello que no se pueda consumir de manera fácil, inmediata. No estamos aquí para complacer, estamos para otra cosa. Entonces, sí, es un tema que me apasiona y me dilata las pupilas, me hace pensar.
¿Con qué te peleaste últimamente? De lo que...
Con todo.
Pero no es que, digo, no sos de los que termina diciendo no tengo Netflix, no tengo televisión, no, solo veo clásicos.
No, la verdad es que me vado todo lo que puedo. Yo no sé manejar un control remoto. Empezando por ahí, si está el televisor prendido, veo lo que dejaron los chicos. No me voy a poner a ver cómo funciona una cosa con botones. No merece mi atención. No, lo digo un poco en broma. Yo, por mi quehacer, estoy muy preocupado sobre la vuelta a lo humano. En el teatro puede haber avances tecnológicos de todo tipo, pero siempre, una vez más, es lo humano lo que está en el foco. Y muchas veces, como nuestro ojo se ha entrenado en lo narrativo por el cine o la televisión, le demandamos a las producciones teatrales una velocidad, un montaje, un tipo de sabor que es el que nuestro ojo ha ido aprendiendo involuntariamente del cine y de la televisión. Yo no tengo nada en contra de eso, pero sí lo presento como tema y como problema. Les hago creer a los espectadores en general que estoy de acuerdo y que vamos a hacerlo más ágil y más dinámico, pero en algún momento llegan a un callejón sin salida donde tienen que volver para atrás y recapitular.
Donde los asaltás con lo que vos querías.
Sí, donde los apresás y los sacás fuera, los distraes de lo virtual, y los volvés a lo real.
En ese sentido, de vuelta, caer sobre la terquedad y el valor que toma la obra de 3 horas y media en un teatro como el Cervantes y que marca que ese público está.
Bueno, pero también está por algún motivo. Mira, vamos a ver, ¿por qué dura 3 horas y media? ¿Porque yo soy un jodido? No, dura 3 horas y media porque me interesa lo complejo. Uh-huh. Entonces, lo complejo tiene un tipo de desarrollo de guión, ya sea dramatúrgico o cinematográfico, en el cual tiene que estar lo fundamental y también tiene que estar lo accesorio. Muchas veces lo que pasa en las escuelas de guión o en los sistemas de producción es que te comisionan el guión para una película, lo entregas. Tenés una reunión en la que te piden 20 páginas menos. Sí. Después otra en la que les encantó a todos, pero 20 menos. Entonces, ¿qué pasa con los guionistas? ¿Qué van sacando? Todo aquello que ocultaba de alguna manera esos procedimientos. Luego, ¿qué te queda? Bueno, lo que vemos en televisión, que todo es igual.
Claro.
Todo es igual.
Eso porque, es por este proceso que vos estás mencionando.
Sí, por un proceso de síntesis mal entendido. No es una síntesis dialéctica. Es una especie de despojamiento, de empobrecimiento.
Ahora sospecho que si vos... te fuiste criando, o fuiste aprendiendo a eso, hay un momento en el que vos mismo ya lo haces. No digo en tu caso, pero digo sí en algunos otros, que ya dicen, bueno, esto, ¿para qué lo voy a escribir? Y van derecho a casi inconscientemente.
Es probable que sean tan mansos que ya van directamente al huesito roído del puchero en vez de preparar el puchero. Sería buenísimo que luego logremos una síntesis consciente y que no durara 3 horas y media. Todos los esfuerzos del montaje de la terquedad fueron para que durara menos, pero por una cuestión de que el público también tiene derecho a salir a hacer pis.
Claro,
¿no? Sí, claro. Este derecho que, bueno, por ahora le estamos concediendo. No, de verdad, digo, no se trata de ver, pero ¿por qué la gente alucinó con El Señor de los Anillos, que era más bien, si me preguntás, un poco una pavada? Uh-huh. Porque duraba, porque era complejo, porque convivían en el tiempo. Claro. Y nadie le fue a tirar tomatazos a la pantalla del cine. Es decir, la gente se acostumbró a que lo complejo, lo largo, lo intenso, lo puede vivir en el cine y no en el teatro. Uh-huh. Es decir, que hay una cuestión allí que tiene... Yo verdaderamente me parece que la verdadera grieta en el teatro contemporáneo no pasa, como nos quieren hacer creer, entre el drama y el postdrama, sino que pasa por lo consumible y lo complejo. Y lo complejo adquiere formas muy diversas, no siempre tiene que ver con la duración en el tiempo.
Es que la duración, si la historia pide, ¿no? Nadie complejiza de más.
Claro, pero vos decís, si la historia pide, estamos hablando de un teatro que a veces ni siquiera contiene historia, ¿no? Entonces, ¿qué pide? ¿Cuál es el por qué debo convocar a la gente a este evento que va a durar 3 horas en vez de una? Hay directores europeos, por ejemplo, que hacen obras de 12 horas de duración y que te sugieren que veas la parte que quieras, que entres. A mí me da una paja eso de decir, pero si le pusieron tan poco cariño esas 12 horas, ¿qué soy yo responsable de elegir la hora en la que aburrirme dentro de eso? Casi siempre me da la sensación, no, si me dicen no te puedes perder un minuto de estas 12 horas, yo entro. Si me dicen son 12, pero puedes entrar y salir o tomarte una naranjada en el medio, yo no voy. O sea, es una falsa vanguardia, claro, que te devuelve el poder de co-creador como espectador de un aburrimiento que ya está pactado de antemano, ¿no? No, hablo de estructuras narrativas complejas, como creo que esta película, Historia de un matrimonio, dura 2 horas y media, y podría haber durado 2 horas. Sí. Si no era para esa plataforma y la agarraba un productor y le decía, che, para salir a salas le vamos a sacar 1/2 hora, y uno ve las escenas y podrías encontrar maneras de que la historia, contando lo mismo, durara menos. Lo formidable es que no lo hayan hecho, y que, claro, las escenas son largas, sí, y que son diálogos, seres humanos hablando de cosas amaneradas, si se quiere, porque nadie discute así cuando se está separando con una persona. Es una ficción, una ilusión, pero de un tipo dialógica, humana, que tiene que ver con el lenguaje.
Ahora, eso es interesante, ¿no? Porque hay un momento en el que esto vos lo sentís, digo, quien se ha separado alguna vez, decís, pero pará, yo no discutí de esta manera. Pero en determinado momento te meten en la ficción, ¿no?
Por supuesto, ese es el gran mérito, que sea universal, haciéndote creer que es posible, cuando en realidad es de un grado de particularidad escabroso. Ya empezando porque el gran conflicto es que el divorcio transcurre entre Los Ángeles y Nueva York, claro, que es algo que nosotros no podríamos ni entender. No, empezás a tomar partido, a creerles, a angustiarte por el malentendido.
Charlamos un montón de tu beta como dramaturgo, de tu beta como director, y no tanto de tu beta como actor, salvo en alguna mención. Digo, todo esto, porque vos empezaste como actor, ¿no? Después dijiste, sumo todo lo demás, ¿o se fue dando naturalmente eso?
Yo empecé a estudiar como, claro, actor, pero la verdad es que profesionalmente me desarrollé primero como dramaturgo. Yo estudié salí de la escuela y me metí a estudiar actuación, y lo cierto es que actores jóvenes había millones y yo no era precisamente el mejor de esos. Así que, curiosamente, sí, la valoración de mi obra es más como dramaturgo, pero lo que yo siempre quise fue actuar.
O sea, ¿siempre quisiste actuar? Eso
sí,
era
sí,
lo que
sí, sí, empecé a escribir por error y por accidente, no... Empecé a escribir porque era muy malo improvisando. Entonces mi maestro de actuación me recomendó que fuera a estudiar dramaturgia. Me decía, ¿por qué vos cuando traes la escena preparada actúas mejor? Me decía, sí, si yo ya sé lo que tengo que hacer, claro, me lo preparo. Soy muy metódico, lo planeo, soy medio...
Y después de tanto
entonces empecé
tiempo
a escribir para, claro, mejorar mi, claro, condición actoral.
Y tu condición de dramaturgo te dio espacio para actuar.
Es que mi condición de dramaturgo, yo justo empecé a escribir en un momento en el que no había ningún sentido en esperar que los directores consagrados fueran a buscar textos nuevos. Los directores consagrados se iban a dedicar en esa época solo a los clásicos, y los directores nuevos eran también autores. Entonces, ¿qué nos quedaba a mi generación? Escribir, actuar y dirigir todo a la vez.
Fines de los 80, ¿esto?
No, comienzo de los 90. Fin de los 80 es más el periodo paracultural, que fue el periodo de nuestra formación. Nosotros succionamos esa especie de espíritu libertario y grosero e impredecible del paracultural.
Y después de todo este tiempo, ¿cómo, te gusta verte como actor? ¿Funciona? ¿Lo sentís?
Depende en dónde. El actor vive una vida privilegiada. A mí, yo sé que se sufre mucho, sobre todo cuando estás sin trabajo, pero la posibilidad de creer momentáneamente que eso que te está pasando podría estarte pasando y que no hay peligro personal, que terminado cuando cantan corten o cuando termina el ensayo volvés a tu vida, es una vida privilegiada. Todo el mundo debería probar ser actor alguna vez en la vida para entender por qué los actores, bueno, a veces son personas tan, tan raras y tan insoportables. Es muy difícil, es una golosina muy difícil de dejar. Siempre que estoy en un proyecto que involucra la actuación, estoy contento. Ahora, por ejemplo, tengo que aprender a tocar el contrabajo para una película. Ajá. Y me lo tomo en serio, y tomo clases de contrabajo, y tengo que mentir, tengo que hacer playback, pero no es nada fácil. La mano izquierda del contrabajo queda al lado de la cara, con lo cual el director me dijo...
Todo el tiempo se ve...
El bandoneonista va a hacer playback, el pianista no hay problema, porque la cara va en un plano, las manos van en otro, pero el contrabajista tenés que tocar, me dice, tenés que tocar. Y yo muy contento, ahí estoy con Ignacio Barchowski del arranque, tomando clase, tranquilo, de contrabajo, que él sabe que yo no voy a ser contrabajista, y estamos como muy muy divertidos aprendiendo los trucos para yo mentir lo mejor que pueda. Me da mucha alegría ver que ese sea mi trabajo, es un privilegio.
Es un privilegio que hayas estado acá con nosotros, durante toda esta hora.
Bueno, muchas gracias. ¿Ya pasó una hora?
Sí, pasó. Se termina.
¿Te querés quedar un ratito más? Quédate, no hay problema.
Bueno, yo lavo los platos.
Dale, espectacular. Era lo que necesitábamos escuchar.
Y te empiezan a preguntar de vuelta.
Pero viene otra gente de economía. ¿Puedo hablar de economía?
Perfecto.
Rafael es
el bueno, muchas gracias.
Gracias de verdad por estar aquí. Talentoso, por donde se lo mire, y además interesante, hay una reflexión siempre por delante cuando uno tiene una charla con él, así que se aprovecha, se disfruta muchísimo el rato que uno puede pasar con Rafael.
Caballero, algo que nunca se dijo en radio, pero voló este programa, sí, claro. Así que por favor le pido, dejemos el estudio para nuestros compañeros y compañeras que llegan a...